análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia.
Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia. El día de hoy, en nuestro tercer programa, recordaremos un caso que ha conmovido a la ciudadanía ecuatoriana, pues hace más de 10 años, en la mañana del 19 de noviembre del 2003, se informó sobre un asalto en progreso a una sucursal de las farmacias Viveca, ubicada al norte de Guayaquil, que según la policía había producido un enfrentamiento entre policías y delincuentes, que resultó en la muerte de 8 personas y la detención de varios. Dentro de la escena del crimen se forjaron evidencias, pistolas, ametralladoras, hasta incluso granadas de mano. El operativo fue liderado por el mayor Eduardo González.
Es la mañana del 19 de noviembre del 2003. Hay gritos y desesperación, hay sangre en todas partes. Una llamada telefónica alertó sobre un posible asalto en la farmacia Viveca de la Ciudadela Alborada. Un grupo policial llegó al lugar y 8 personas fueron ejecutadas. Todo hacía presumir que se evitó un acto delictivo, pero la versión de 3 mujeres le dio un giro de 180 grados a uno de los casos más oscuros de la historia en Ecuador. Entre los muertos, el mensajero de la farmacia y un pastor evangélico que fue a comprar pañales.
No tenemos padrinos, no tenemos quien nos ayude porque no tenemos dinero. No podemos agilizar nuestros casos, pero supongo que los que tienen dinero sí pueden solucionar sus problemas.
Incluso pasan en la televisión las imágenes, ¿cuál es mi papá? Entonces a veces me quedo sin palabras de cómo responderle.
A más de los 8 muertos, 3 desaparecidos, entre ellos Johnny Gómez, quien fue sacado en calidad de detenido, vivo, por el agente Eric Salinas, pero nunca se supo a dónde se lo llevaron. La esposa del mensajero, la del pastor y la del desaparecido, las 3 Dolores, iniciaron procesos para buscar la verdad y se convirtieron en el símbolo de lucha de esta matanza. Por esos años, la justicia archivó el caso Viveca por falta de pruebas. Pero hace pocos días la fiscalía reabrió el tema. Determinó que hubo cadáveres movidos en la escena del crimen, que no se hicieron las pericias a las armas utilizadas y que ciudadanos desarmados fueron baleados.
Más vale tarde que nunca. No está de más malo que se dé ahora, es verdad, 10 años, pero como son casos que imprescriptibles, entonces tiene su este es el tiempo.
Solo esperaré. Esperaré en Dios. Y el resultado lo darán las autoridades.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, dictó prisión preventiva a 20 policías por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Las investigaciones continúan 10 años después.
Doce de los 20 policías del caso Viveca en el año 2013 seguían en servicio activo. Fiscalía formuló cargos por ejecuciones extrajudiciales en contra de 31 personas, entre ellas agentes, jueces, fiscales y hasta un excomandante de la policía. En diálogo con los medios de comunicación, las Dolores manifiestan su incomodidad, pues habían pasado 10 años y el caso no se resolvía.
¿Cómo ha cambiado su vida después de todo este tiempo?
Bueno, para mí es muy doloroso hablar del tema, porque como ecuatoriana que soy, ya son 10 años, y generalmente todo ecuatoriano o toda ecuatoriana espera de las autoridades ecuatorianas o justicia ecuatorianas que tenemos, pues que en un delito causado a una víctima se espera una solución. Pues ya son 10 años que en realidad pues no ha hecho nada el Estado ecuatoriano. Recién tenemos la reapertura en este año. A mí me ha tocado luchar como mujer, me ha tocado trabajar. He tenido que hacer cosas e incluso prepararme para poder expresarme en cuanto al derecho. Yo espero que con la reapertura que se dé a este caso, sea para bendición de mi hija y para bendición de los niños de las familias afectadas en este caso. Porque verdaderamente yo no quiero como mujer que seamos ya más utilizadas, porque veo que este caso se ha politizado, este caso lo han utilizado para cualquier cosa, pero para hacerle justicia a las Dolores, no. Yo soy víctima, yo no le he causado daño a los policías, ellos me lo causaron.
Realmente es doloroso, tan duro, que al recordar cada año vuelve esa herida dentro de nuestro corazón, por lo menos digo el mío. Le cuento que lo que es noviembre, para mí, yo ya me deprimo. Primeramente confío en Dios. Yo sé que Dios tiene su mano poderosa ahí puesta. Porque realmente han sido 10 años, por lo menos los 10 años, han vuelto a reabrieron el caso. Pero yo siempre dije, y vuelvo y lo repito, si el caso lo volvieron a reabrir, espero que sea para algo positivo, algo que realmente sea digno, que no simplemente sea una burla para nosotros, porque aquí ni los millones del mundo no nos va a recompensar y no nos va a dar eso que perdimos, porque por más los millones del mundo, por más que haya dinero de por medio, no se puede comprar la vida de una persona, de un ser humano. O sea, en esa mañana mi esposo ya estaba prácticamente listo para venirse a casa, de haber trabajado toda la noche. Pero da la casualidad que lo que pasó en esa mañana, lo matan, aparte que lo matan, fueron tan crueles y miserables, porque no tengo otra palabra para decirla. ¿Qué hace? Le ponen un bolso con dinero y le ponen un cuchillo al lado. ¿Para qué? Para culparlo y decirle, lo matamos porque estaba robando. O sea, no hay por dónde. Era una persona que ustedes se pueden buscar en todo lo que es tribunales, penales, lo que sea. Él ni siquiera se peleaba, creo que ni con las hormigas. Era una persona tan sana, tan tranquila, que él prácticamente de su trabajo a su casa, de su casa donde su mamá, esa era su vida. Que por lo menos esa persona que lo mató y que levantó tantos testimonios, falsos testimonios de mi esposo, que se arrepienta y diga lo que pasó y que diga la verdad. Que no es que ellos simplemente matan y le ponen a las personas para culparla. No, por el amor a Dios, yo les pido así, por el amor a Dios, que solo digan la verdad.
Nos quedó solamente la cruel realidad de ver una fotografía que fue tomada por un medio local aquí de nuestro país. Y ver esa fotografía en la que muestra y revela el atropello, la injusticia, en realidad no puedo tener otra palabra más, del momento que se lo llevan a Johnny. Son 10 años de impunidad, 10 años de no tener la respuesta y lo que he vendido. Yo creo que la justicia no se mendiga, pero sin embargo a veces me doy cuenta que he mendigado justicia, que he venido pidiendo una verdad que yo creo que cualquier familiar lo podría pedir, y mucho más ahora yo que soy la madre de quien fue el hijo de Johnny, mi hijo ahora con 15 años, un adolescente, y que me vive preguntando y me vive haciendo preguntas a las que yo no puedo en realidad esclarecer. 10 años de no saber qué hicieron con Johnny, sí es decepción, es impotencia, hay una mezcla de muchas cosas. Yo creo que el mismo nombre mío me hace honor haber sentido todo lo que he sentido durante estos años, pero mi mismo apellido, que también es Guerra, me hace coger fuerza y fuerzas infinitas, como siempre les he dicho. Aquí hay una desaparición, hay una persona que se la muestra en un diario, como es Diario El Universo, en el que se lo llevan a Johnny amarrándole las manos, como yo siempre he dicho, es la muestra de ver cómo se llevan una persona tal y cual como se llevan un animal al matadero. Por más cansada que me sienta, tampoco pierdo fuerza para seguir luchando, porque a mi hijo le deben una respuesta.
Posteriormente, los representantes de la Policía Nacional reconocieron que hubo un mal procedimiento en el operativo realizado en el asalto, puesto que el inspector general de la policía, Marcelo Vega Gutiérrez, reconoció que en ningún momento hubo un enfrentamiento entre policías y asaltantes, por lo que responsabilizaron al jefe del operativo, Eduardo González, por los hechos. Sin embargo, no se explicó la actuación del ex policía judicial Eric Salinas, quien fue fotografiado por un reportero de Diario El Universo, realizando la detención de una persona que se encuentra desaparecida. Dentro del informe que presentó la policía, se señala que la policía no racionalizó el uso progresivo de las armas de fuego, basándose este informe en las autopsias que se realizaron a las personas que fueron abatidas ese día. Sin embargo, se niega la desaparición de una persona, por cuanto la comisión no encontró una razón para que un empleado de una empresa privada, Farmacias Fibeca, se encuentre en un lugar en el que debía de cumplir sus funciones como trabajador. El informe menciona además que el jefe del operativo Eduardo González no pertenecía al Comando Provincial de la Policía del Guayas y que se encontraba en Guayaquil realizando investigaciones de inteligencia que no se explicaron en el informe. Dentro del informe consta además que Eduardo González pidió apoyo del personal especializado a las 4:30 de la madrugada del día del suceso para iniciar una operación de investigación en la ciudadela Las Orquídeas de Guayaquil y que entre las 7 y 7:10 de la mañana se desvió la misión y se destinó a Fibeca. Según el mismo informe, el mayor Eduardo González es responsable de haber alterado y cambiado las placas originales del vehículo Nissan Pathfinder, color rojo, de placas VN408 por las de placas PTM792, en realidad pertenecen a otro automotor, un Vitara gris del año 98, que es el vehículo en el cual fue fotografiado por un periodista de Diario El Universo, donde Salinas, conjuntamente con el agente de policía José Gaibor, embarcaron a uno de los presuntos desaparecidos. Vamos a revisar asimismo un reportaje donde hace mención sobre este tema y donde entrevistan exclusivamente al periodista de Diario El Universo quien realizó las tomas.
La policía lo reportó como un enfrentamiento entre agentes y asaltantes que intentaron robar este local de la farmacia Fibeca, pero esa misma mañana del 19 de noviembre del 2003 comenzaron las preguntas. Dolores Vélez y Dolores Briones lloraban desesperadas porque entre los fallecidos identificaron a sus esposos, el cliente Carlos Andrade que compraba pañales para su hija de 3 meses y el mensajero de la farmacia Guime Córdoba. Una década después, Dolores Briones nos recibe en su hogar y confiesa que noviembre es un mes difícil y que su lucha no ha terminado.
Pero si yo estoy reclamando ahorita al Estado, es porque el Estado me debe mucho. Le debe el padre a mi hijo y prácticamente le quitó la vida.
A Dolores Vélez la encontramos en la Universidad de Guayaquil, donde está por terminar la carrera de Derecho. Le da algo de esperanzas que se esté revisando el caso, aunque la experiencia previa le hace desconfiar.
Yo no quiero como mujer que seamos ya más utilizadas, porque veo que este caso se ha politizado, este caso lo han utilizado para cualquier cosa, pero para hacerle justicia a las Dolores, no.
Un informe preparado por la entonces Comisión Anticorrupción ya concluyó que lo ocurrido esa mañana no fue un enfrentamiento y que los presentes fueron ejecutados. Pero eso no fue todo.
A mí no me lo contaron, yo lo vi 10 años atrás. Por esa puerta salió un hombre vestido de civil, quien luego se supo era el ex agente de policía Eric Salinas, con un detenido, su camiseta cubriéndole el rostro. Aquí estaba estacionado un Nissan Pathfinder. Salinas subió al detenido a ese vehículo. Y todo esto quedó registrado en una secuencia de imágenes que publicó Diario El Universo y que cambiaron esta historia para siempre.
El detenido en la foto fue identificado por ella, Dolores Guerra, como su esposo, Johnny Gómez. Pese a la publicación de la imagen, los jefes policiales de entonces aseguraron que el único arresto fue de una mujer.
No han sido detenidos por ningún miembro de la policía judicial porque no me han hecho ni llegar los partes ni han llegado esas personas acá en tal condición.
Dolores Guerra ahora es abogada y trabaja en el área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Ella, hasta ahora, espera una respuesta.
De saber, de decir qué hicieron con Johnny, dónde lo dejaron, o quieren que mañana más tarde este tema quede ahí 10 años más y se nos olvidamos.
Martín Herrera aún trabaja como fotógrafo en El Universo. Su secuencia de imágenes se publicó varios días consecutivos en el periódico y fue replicada por decenas de medios del país.
¿Qué crees que hubiera pasado si tú no hubieras estado en ese momento parado justo ahí para tomar la foto?
Yo creo que, como los demás casos que han habido en Ecuador, de los tantos desaparecidos y en varios gobiernos, nada.
Hoy el caso está nuevamente en los tribunales. El fiscal Galo Chiriboga encabeza la investigación y reconoce que esto debió ocurrir años atrás.
En nuestra interpretación de los hechos hubo una falta de compromiso de la administración anterior con los derechos humanos de este país. El informe que llegó de la Comisión de la Verdad hacia la Fiscalía en ese entonces prácticamente no tuvo ningún eco, ¿no?
Mientras que cada una de las Dolores espera que esta sea la ocasión en la que finalmente encuentren las dos cosas que más han deseado en los últimos 10 años, justicia y paz.
El 7 de septiembre del 2010 se ordenó la reapertura de las investigaciones del caso. Las investigaciones comenzarían próximamente, pues el 23 de enero del 2014, en un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General del Ecuador, la Policía Nacional, Defensoría Pública y 5 peritos de la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales de Venezuela, expertos en inspección ocular técnica y trayectoria balística, fueron contratados por el Estado ecuatoriano. Se realizó la reconstrucción de los hechos suscitados la mañana del 19 de noviembre del 2003, en presencia de los uniformados procesados, familiares de las víctimas, autoridades de las fiscalías de Ecuador y Venezuela, el GOE y Policía Judicial, con el fin de recabar información que permita esclarecer los hechos acontecidos. Además, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dio a conocer las justificaciones sobre el cual se reabrió el caso.
Después de las 5 de la mañana, el local de la farmacia Fibeca, al norte de Guayaquil, volvía a ser escenario de un recordado operativo policial en el que murieron 8 personas. La Fiscalía General, con el apoyo de peritos venezolanos y personal de criminalística de la policía, recreando minuto a minuto los hechos de ese 19 de noviembre de 2003. La lluvia los retrasó un poco.
Y estamos esperando de que las condiciones para poner todos los sujetos que fueron parte de este acontecimiento en los lugares que estuvieron en el momento de los hechos, ¿no?
Habían sido convocados todos los actores del caso Fibeca, las Dolores, que esperaron en una oficina contigua, incluso los 20 agentes policiales que guardan prisión desde hace 2 meses, con la reapertura del caso. Sus madres y esposas llegaron para darles apoyo.
Él ya fue juzgado hace 10 años que suscitó este hecho aquí en la farmacia. Ya fue enjuiciado, ya fue sobreseído.
El dolor de mis hijos que les causa esto, de saber que su padre está preso por solamente por el deber, haber cumplido con un deber.
Y luego de varias horas de espera por la lluvia, aquí en la parte exterior de la farmacia, también se logró la reconstrucción de los hechos. Los peritos situaron a los vehículos y a las víctimas tal y como estuvieron el día del operativo, hace más de 10 años.
No me digan. A ver, no, aquí no se trata de show, doctor. Se trata de que somos parte también, con mucho respeto.
Y no me alce la voz. No.
Un breve altercado entre el fiscal Chiriboga y la ex defensora del jefe del operativo, mayor Eduardo González, que no pasó mayores. El fiscal aún se estudia la posibilidad de pedir la extradición de González desde los Estados Unidos, país donde se sabe reside actualmente.
Vamos a pedir, cuando los jueces ordenen la correspondiente notificación a la Policía Internacional para que puedan ubicarlo, ¿no?
La diligencia podría tardar hasta 24 horas, luego de lo cual la Fiscalía tendría listo un informe de los peritos venezolanos, que le podría aportar un detalle técnico forense de quienes actuaron ese día y su grado de responsabilidad. Jorge Rodríguez, 24 horas.
La Fiscalía General, sobre la base del informe que recibió en su momento de la Comisión de la Verdad, inició desde hace aproximadamente un año una indagación sobre los hechos. La indagación nos ha llevado a concluir que ahí se ha cometido un grave delito contra los derechos humanos, concretamente una ejecución extrajudicial. En nuestra interpretación de los hechos hubo una falta de compromiso de la administración anterior con los derechos humanos de este país. El informe que llegó de la Comisión de la Verdad hacia la Fiscalía en ese entonces prácticamente no tuvo ningún eco, ¿no? Sobre las desapariciones estamos realizando también una investigación. Es decir, el tema este es por ejecución extrajudicial, pero aparte de ese hecho hay evidentemente un delito de desaparición de personas que hasta ahora no ha sido aclarado y que estamos esforzándonos para saber quiénes son los responsables de esas desapariciones. Es obligación de los jueces establecer en las sentencias la reparación, no solo de indemnizaciones, habla el artículo 78, si mal no recuerdo, de la Constitución, de la reparación integral. Muchas de estas personas no quieren dinero, y eso quiero decirlo claramente, lo que quieren es justicia, de que se aclaren las situaciones, que se establezcan los responsables de esos hechos. Lo que más me llama la atención es cómo todo un aparataje del Estado operó en este caso, como evidentemente me llamó la atención en el caso de lesa humanidad, en donde ya formulamos cargos, en donde ese aparataje estatal causó la detención ilegal de una persona, la violación de los derechos de intimidad y de derechos sexuales de otra, y sin duda las muertes que ocurrieron en esa época, ¿no? Hablo de toda una organización estatal y paraestatal que con recursos públicos del Estado ecuatoriano operaban en un sistema de persecución y desaparición de personas, ¿no? Porque oficialmente ellos decían que no existían esos aparatos. Recuerde usted que en su momento tuvimos que allanar las oficinas de la Policía Judicial para sacar los documentos que nos permitió evidenciar la existencia del SIC-10, por ejemplo, que antes siempre fue negado, ¿no? Ese SIC-10 fue todo un aparato represivo bajo un concepto geopolítico nacional e internacional que ahora felizmente ya no existe, ¿no?
Amigos y amigas, nos vamos a una pausa informativa. Enseguida volvemos con más de este caso que ha conmovido a todo un país durante más de 10 años en su programa Ojo a la Justicia.
¡Yo tengo el poder!
Sí, usted tiene el poder, pero no lo está usando. Si tiene problemas con los servicios básicos, venga, ponemos a su disposición un programa de asesoría legal gratuita. Visítenos en Malecón 208 y Loja, piso 3, o llámenos al 2560-241. Vamos caminando juntos para que todos los servicios públicos sean de calidad, a precios justos y sin abusos. Este es un mensaje del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos. Ojo a la Justicia. Es un programa radial del Observatorio Ciudadano Opta Justicia. Entrevistas, noticias de interés de las y los usuarios del sistema de administración de justicia. Si tiene alguna denuncia o quiere compartir una historia relacionada con la justicia, llámenos al 042-560-241 o escríbanos a ojoalajusticia@gmail.com. Ya está aquí el Expreso de la Justicia y trae de pasajeros a la Liga de la Justicia. Vienen a luchar por la justicia, el debido proceso, la independencia y autonomía judicial. Estamos luchando para que por fin la justicia se haga realidad y sea para todos.
Liga de la Justicia.
Luchemos para que se respete el debido proceso y se termine las audiencias fallidas.
Luchemos para que haya una completa independencia y autonomía judicial.
La corrupción en el sistema judicial todavía sigue viva y hay que denunciarla y combatirla.
Estamos persiguiendo al corruptor de la justicia. Ayúdennos a encontrarlo para que la justicia sea para todos y para todas, sin discriminaciones ni privilegios.
Usted ya tiene un aliado. La Liga de la Justicia recorre el país, motivando y educando para que usted rompa el silencio. No está solo. Somos millones que demandamos que la justicia sea para todos.
A luchar por la justicia, la democracia y la libertad.
El 11 de marzo del 2014, la Fiscalía General del Estado, mediante oficio 02810, informó que se procedió a cambiar el nombre del caso Fibeca por el de Las Dolores, que hace referencia a la identidad común de las tres mujeres que denunciaron la desaparición y el asesinato de sus esposos por parte de miembros policiales, por una petición de la corporación GPF, dueña de la farmacia donde ocurrieron los hechos el 19 de noviembre de 2003. Entrevistamos a Billy Navarrete del Comité Permanente de los Derechos Humanos, quien nos comenta sobre esta decisión judicial.
Ese es un, tal vez el otro elemento que motiva esta actividad aquí, y es a propósito de una súbita y repentina cambio de nombre del caso. Durante 10 años el caso se ha estado denominando caso Fibeca, así está reconocido, usted lo busca en Wikileaks, y no, Wikipedia, y encuentra caso Fibeca. A nivel internacional, los organismos de derechos humanos, pero también organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana y Naciones Unidas, y lo ha reconocido así, caso Fibeca durante 10 años. Y de repente hay este cambio de identidad a un hecho histórico de defensa de derechos humanos. Esto es un elemento grave, no es un elemento simplemente formal de denominación, sino que estamos aquí reposicionando de manera arbitraria, porque ni siquiera las víctimas, las familiares, han sido consultadas sobre esto. Que en último de los casos son las que tienen atribución de cambiar el nombre de su lucha, de la lucha que han venido desarrollando durante
estos 10 años. ¿Es una decisión que la tomó simplemente la fiscalía, ¿no?
Al parecer, sin mucha resistencia, y también ha sido de alguna manera este cambio de nomenclatura reconocido por algunos medios de comunicación.
¿Cuáles van a ser los siguientes, luego de este plantón? ¿Cuál va a seguir siendo el transcurso de la publicación del caso Dolores?
Bueno, acá existe un comité de familiares contra la impunidad. Reúne a un conjunto de familias que han sido afectadas por violaciones de derechos humanos, sobre todo cometidas por la fuerza pública, aquí en Guayaquil, que se suman al de Fibeca, y que habían venido haciendo una actividad pública, así como esta, pacífica, legítima, de defensa de derechos humanos, en el Palacio de Justicia desde el 2004 hasta el 2012. Resultado de la remodelación de toda esa área en el centro, esta acción pública cesó porque, digamos, no hubo lugar para reclamar por justicia y por verdad, ¿no?
¿Cuáles son?
Y ahora, a través de esta acción, se retoma esta actividad que se va a realizar todos los miércoles a esta hora.
¿A esta hora, todos los miércoles?
Efectivamente.
¿Cuál es la finalidad de este plantón?
Reconocer abiertamente ante el peatón, ante los transeúntes, que aquí hay casos de graves violaciones de derechos humanos que consisten en ejecuciones extrajudiciales, es decir, que la fuerza pública asesina a sangre fría a personas, y también desapariciones forzadas. Por ejemplo, en el caso Fibeca, dentro del cuartel de la PJ aquí en Guayaquil. Entraron, se registra que estuvieron adentro, sin embargo nunca se conoce su destino hasta la fecha. En el caso de Johnny Gómez, de César Mata, de Edwin Vivar, al menos se registra esa situación.
¿Cuál es el representante legal de este conjunto de personas, como dice usted mismo, familiares, que está encabezando y encabezará los próximos plantones aquí en la Plaza San Francisco?
Días atrás se realizó un plantón por los 13 años del caso, y Dolores Guerra también manifestó su inconformidad por querer renombrar el caso.
Mi nombre es Dolores Guerra, soy la esposa de Johnny Gómez, desaparecido el 19 de noviembre del 2003.
Señora, ayúdenos un poco, ¿cómo se ha ido tratando su familia? ¿Cómo ha ido evolucionando luego de que otra vez se ha perdido el caso de Dolores?
En este caso, lamentablemente, ahora ustedes le quieren hacerle conocer a la sociedad y metérselo en la mente como el caso de las Dolores. Pero en este caso, en realidad, siempre se seguirá llamando el caso Fibeca, porque fue algo ocurrido en el 2003 en una farmacia de esta ciudad, y por lo tanto es muy difícil poder cambiar el nombre de un momento a otro, el caso Fibeca al caso Las Dolores. Su nombre será y ha sido siempre el caso Fibeca. Esto de aquí, después de 11 años, el Estado pues ha dado la apertura de volver a reabrirlo, y esperemos que sea con el fin de investigar, de sancionar y de buscar los verdaderos culpables que participaron dentro de esta masacre y dentro de esta injusticia, como fue el desaparecer a mi esposo y desaparecer a otras personas que estaban dentro de este caso, como es Edwin Vivar y César Mata.
¿Cuáles son las peticiones que usted hace al gobierno?
Bueno, que en realidad sea comprometido a investigar no tan solo el tema de los ejecutados, sino al tema de los desaparecidos. Porque aquí también hubieron desaparecidos y actualmente se está investigando y tal vez y están dentro de un juicio sobre los ejecutados. Y que exigimos también que el tema de los desaparecidos sea puesto a la mesa, sea puesto también a la sociedad para saber qué hicieron con personas que tenían derecho a la vida.
¿Ustedes van a seguir realizando este tipo de plantones?
Este tipo de plantones nunca se lo ha dejado de realizar, lamentablemente. Tuvimos que hacer una pausa nada más, pero nosotros hemos venido constantemente pidiendo justicia, pidiendo sanción contra los verdaderos culpables. Ahora actualmente este caso reabierto, pero vuelvo y lo repito, solamente por el tema de los ejecutados, más no por los desaparecidos. Y por lo tanto exigimos que el Estado también tome en consideración la desaparición de Johnny Gómez, de César Mata y de Edwin Vivar Palma y de un cuarto supuesto desaparecido que también existe.
El señor Miguel Navarrete anuncia en su entrevista que van a seguir realizando en esta plaza de aquí todos los días jueves a las 5:30. ¿Será fácil eso?
Los miércoles. Vamos a estar aquí todos los días miércoles a partir de las 5 de la tarde, como anteriormente lo hacíamos fuera del Palacio de Justicia. Pero ahora nosotros hemos tomado como punto principal tener que hacerlo aquí. Siempre yo me he mantenido de que esto no es una lucha con sede de justicia, sino con una sede de casa, sino más bien con una sede de justicia, de que no es una carrera de velocidad, que estamos con mucha insistencia, tenemos mucho afán de que esto se aclarezca y por lo tanto estaremos aquí todos los días miércoles a partir de las 5 de la tarde.
¿Ustedes tienen conformado algún grupo, alguna comitiva de familiares de los desaparecidos?
Así es, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que su secretario ejecutivo pues, es el licenciado Billy Navarrete, conjuntamente con el abogado Walter Mendoza y otros militantes y familiares del comité, somos los que siempre hemos estado perennemente en los plantones. Esto yo sé que no importa si comencemos con dos o tres familiares, esto se vaya incrementando. Hermanos, cuñados, tíos, abuelos, pero aquí estaremos, y más que nada los hijos.
¿Quiere decir que usted invita a toda la ciudadanía de Guayaquil para que no se quede en impunidad la desaparición de su esposo y de los más familiares?
Así es, esto de aquí no es tan solo un problema familiar de Dolores, de Pilar, de Mireya, un problema del comité. Yo creo que si los ecuatorianos y nuestra sociedad ecuatoriana de Guayaquil somos solidarios, podemos darnos cuenta que hace 11 años nos sucedió a nosotros. Pero mañana más tarde no sabemos si este caso pueda repetirse dentro de este país. Por lo tanto, le hacemos una invitación a toda la ciudadanía, que sí, que no se vuelvan indolentes al tema del dolor ajeno y que al menos vamos a contar que no todos somos malos, no todos sentimos ejecutar, que por lo tanto vamos a estar aquí a la espera de la ciudadanía que se una y si no se une, lamentablemente, pues estaremos como hemos estado siempre. Con nuestros familiares, gente militante del Comité de Derechos Humanos y vuelvo y lo repito, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y es la resistencia que tenemos para seguir estando aquí.
Antes de cerrar este programa, amigos oyentes de Ojo a la Justicia, queremos dar también como mensaje: este tipo de casos, aparte de que sean denunciados, nunca deberían de ser olvidados por el Estado ecuatoriano, que si hay casos similares, también merecen ser resueltos. Agradecidos con ustedes por la descarga y difusión de este audio informativo, nos vemos en una nueva edición de su programa Ojo a la Justicia. Sugerencias y comentarios a nuestra cuenta de email, ojoalajusticia@gmail.com. Nos despedimos con la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá.
Cántame. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga.
para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en gracias. Habana.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.